está cerrada la calle Mitre. Digo, no, no entendemos la urgencia. Y si no, se pueden dar vuelta y hay espacios para estacionar que se podían haber usado hasta tanto tengamos el proyecto, por ejemplo, en este espacio que también es municipal. Digo, lugares hay si uno es creativo y a veces no hay que mirar demasiado. Y lo digo con sinceridad porque la verdad es que no nos parece que esto sea urgente para ser tratado en tres comisiones inmediatas, sin profundidad. Hemos hecho un análisis en profundidad y lo vamos a plantear. Todos los hechos tienen, no necesariamente son objetivos porque digo, cada uno lo puede analizar con diferente perspectiva. Por ejemplo, se puede decir que la gestión pasada del Frente para la Victoria con la intendenta Maru Martini desalojó a Emprendimientos Bariloche. Yo lo que digo es que la gestión anterior del Frente para la Victoria recuperó para el Estado lo que era del Estado. Es completamente distinto. Y que después el Poder Judicial, a través de una decisión, sí desalojó a una empresa privada, a un conjunto de empresas privadas que se habían asociado para llevar adelante un proyecto que nunca se desarrolló. Digo, por eso me parece que la perspectiva histórica siempre es importante cuando discutimos estas cosas, porque hoy tomamos decisiones con perspectiva histórica para adelante. Nosotros tuvimos acá una urgencia también hace, creo, ya más de un año. Se sentó acá el secretario de Desarrollo Urbano, Marcelo Ruibal, y nos pidió un tratamiento acelerado de un proyecto de ordenanza que fue aprobado porque asentimos, y era el proyecto de iniciativa privada, porque nos dijo había proyectos esperando a que esa ordenanza se apruebe para avanzar con esos proyectos que todos estamos de acuerdo necesita la ciudad. Pasó un año y no entró ningún proyecto, y sí entró en esa, creo que tramposamente, en esa ordenanza de iniciativa privada, una prórroga de una licitación, que es del Cerro Catedral, que ya todos conocen cuál fue el destino, ¿sí? Entonces, hubo urgencias y nosotros acordamos, cuando creemos que la ciudad lo necesita, y quiero aclarar algo más, este proyecto no tiene nada que ver con el proyecto que salió en los medios hace 2 o 3 días de inversión de 6 millones de pesos, de embellecimiento, de bicisendas. Esto es un estacionamiento para casi 300 autos. Digo, no me imagino al puerto muy lindo con 300 autos estacionados. Y no está mal, me parece que puede ayudar. Pero creo que, vuelvo a decir, acá lo que discutimos es el rol del Estado con los recursos estratégicos de la ciudad. Y ya les prevengo que voy a ser largo y aburrido en la explicación, porque esto me parece que exige un análisis exhaustivo, que sí lo hemos hecho. El concejal Andrés Martínez Infante 3 veces dijo que el Estado tenía para sí la potestad de rescindir este contrato. Siempre lo tiene, cuando es un espacio del Estado, claro que lo tiene. Falta una parte de lo que dice el artículo, que le tiene que pagar al privado la inversión que éste hubiera hecho si no la amortizó. Eso quiere decir que si en un año, el privado hace la inversión de 1.800.000 pesos, tal cual se nos ha informado que debería hacer, el municipio le rescinde el contrato, debería pagarle al privado 900.000 pesos en 60 días. O sea que para algunas cosas los recursos están y para otras cosas no están, ¿sí? Igual vamos a hablar bien de los recursos y los números que nos han traído, ¿sí? Pero creo que eso también ilustra mucho las decisiones del Estado municipal, de este gobierno, que sí tendría casi 1.000.000 de pesos para pagarle un privado inmediatamente, pero no para empezar una inversión que le daría importantes ganancias. Esto que recién acaba de decir el concejal, que se incluiría en el proyecto de ordenanza, la verdad que no entendemos qué son ganancias razonables, o eso no es un término, para el privado 10 millones de pesos puede no alcanzarle, puede no ser razonable, no es un término que podamos acotar nada, y también entonces debería estar el Estado fiscalizando día a día cuáles son las ganancias, porque ahora voy a pasar a demostrar cuáles son en el cálculo con la tabla que nos dio el área de desarrollo urbano, las ganancias de la empresa privada, ¿sí? Yo me acuerdo que me alegro que por lo menos empiecen a ver que hay más ganancia de la que estaba prevista, porque en las tablas las ganancias se achican que nos han traído en cuanto al cálculo que hicimos nosotros y los gastos se han sobredimensionado. Otra cosa que sí es muy importante, cuando alguien otorga, el Estado, pongamos el Estado, un predio y recibe como parte de pago una inversión, esa inversión le tiene que servir. Digo, en ningún negocio es inversión aquellos recursos que el empresario usa para su desarrollo económico, para su desarrollo comercial. Digo, no es una inversión una barrera para controlar el tránsito, no es una inversión una cabina para que esté el control y cobrar los tickets, no es una inversión ni la pintura ni los bloques premoldeados para delimitar el espacio que va a ir cada auto. Eso no es inversión, ese es el gasto y es el riesgo que debe tener todo empresario que quiere ganar dinero con un emprendimiento y que está bien, ¿sí? Pero sigo analizando lo que nos dicen en la tabla de inversión. En la inversión dicen que van a poner una combi y la numeran, le ponen 600.000 pesos, ¿no? 600.000 pesos, y entonces eso quedaría para el municipio. Ahora, digo, si alguien va a comprar un auto de 30 meses a valor de 0 kilómetro, yo le digo que está haciendo mal negocio, digo, porque eso va a estar valorizado menos de la mitad. Entonces, ya ahí hay una diferencia inmensa de dinero y que el Estado está aceptando perder. Agrego a esto, es una inversión la habilitación. ¿Dónde es una inversión la habilitación? Y está cuantificado en 50.000 pesos la habilitación. Digo, eso no es una inversión. Digo, nada de lo que está poniendo el privado es una inversión. Sobre todo teniendo en cuenta, y esto lo ha dicho el oficialismo, no es el destino de ese lugar un estacionamiento. O sea que nada de eso le va a quedar al Estado. Entonces, eso no es inversión, ese es el gasto que tiene que hacer un privado para explotar ese lugar. Si las condiciones cambian, si las condiciones son diferentes y el Estado realmente asume la ganancia que creemos corresponde, nosotros podríamos aprobarlo, pero nosotros creemos que el Estado tiene el personal para llevarlo adelante y tiene las herramientas para poder desarrollar todo ese emprendimiento y tener enormes ganancias y después destinarla a las áreas que este gobierno decida. Como planteábamos recién, luminarias para determinados barrios, ayuda social, deportiva, en emplazamientos turísticos. Pero vamos a los números. Los números que nos da el Ejecutivo en su tabla habla de una ganancia de 16.000 pesos diarios en la tabla pesimista. Pero eso está mal, esa tabla. Si quieren, después nos podemos sentar, porque también pedimos tiempo para esto y no pudimos analizarlo detalladamente en la comisión. Nosotros lo hicimos. ¿Sí? Esa tabla, si uno la corrige, da una ganancia diaria de 20.338 pesos. Otro error que hay en la tabla. En la tabla dice 18 días de trabajo. Ningún mes tiene 18 días. Este año nomás, solo este año, a contar desde mayo a diciembre, hay un día de 20 días hábiles y el resto 21 días. O sea, que calculemos que se pierden, no está calculado la ganancia, 3 días por mes son 60.000 pesos. O sea, la ganancia, el canon es lo que, ni siquiera el Estado cuantificó, son 60.000 pesos. O sea que la diferencia entre lo que había planteado el Estado municipal por mes, pasaríamos de 300.000 pesos a 427.000 pesos. ¿Sí? Esto es una diferencia por mes de 127.000 pesos. ¿Sí? También es curioso porque en las diferentes tablas que nos muestran, dice que trabajaría esto, por ejemplo, 18 días, pero en lo que se está firmando no pone ningún límite a la posibilidad de explotación, ningún límite ni horario ni diario a la explotación comercial de ese espacio. ¿Qué estoy diciendo? Que podría explotarlo 30 días al mes, 31 días al mes, ¿sí? 24 horas. Y de hecho está implícito en lo que nos han dicho en las comisiones y recién se ha repetido que, por ejemplo, Puerto Rock tiene un espacio para 1.500 personas, pero Puerto Rock no trabaja las 12 horas planteadas que son durante el día. Puerto Rock trabaja la noche, o sea que serían otras horas que podría explotarlo. ¿Sí? Por otro lado, nos ponen en una tabla de gastos, ¿sí?, que tendrían personal que tendrían que cubrir los francos, feriados y fines de semana. ¿En qué quedamos? Se explota de lunes a viernes, pero le pagamos sábado, domingo y feriados a la empresa, a los empleados. La empresa pagaría a los empleados. Yo mismo me pierdo los números, pero eso bajaría de manera importante los números. Pasaría, del cálculo que se había hecho, serían 73.000 pesos menos, ¿no?, de que hacía la empresa. Todos estos números, quien quiera, están disponibles y los podemos explicar. Lo que quiero decir es, y voy a resumir, de la total recaudación, vamos a la de la tabla que nos dio Marcelo Ruibal, digo, en el ítem 2, la ganancia, en ese caso, la facturación por trabajo, y vuelvo a decirlo, solo tomamos días hábiles, son 506.305 pesos. El gasto operativo mensual, también por días hábiles, sería de 225.380 pesos. La rentabilidad mensual sería de 280.924 pesos con 26 centavos, usando las tablas que nos dio el Ejecutivo. Por mes. Por mes, la empresa ganaría 280.000 pesos. A esto tenemos que multiplicarlo por 30. Nos da una rentabilidad superior al 281% que nos plantea el Ejecutivo. Eso quiere decir que en esos 30 meses la empresa se lleva de ganancia, que podría ser ganancia del Estado, porque tiene la gente y tiene los recursos, 8.427.000 pesos. Este es el negocio de estos 30 meses que se le está otorgando. Más de 8 millones de pesos que el Estado entrega para que un privado haga un fenomenal negocio y el Estado no reciba un solo centavo. Al Estado no le entra un solo centavo. Digo, no vamos a hablar de que vamos a tener, digo, un atractivo turístico más, que es un helicóptero aterrizando entre los autos que estacionan, porque es el único espacio que hay en la costa para que aterrice un helicóptero, según la ANAC, que tuvimos un par de meses de pedir información a la ANAC para que ver si era compatible con los parapentes, que ese es el lugar que tienen para aterrizar en la costa del lago Nahuel Huapi, frente al centro de Bariloche, y sin embargo, ahora resulta que es compatible que un helicóptero o los parapentistas aterricen en medio de los autos estacionados y entrando y saliendo. Digo, pero de todas maneras es secundario. A nosotros nos preocupa, digamos, un fenomenal negocio en donde el Estado vuelve a dejar en manos de la ganancia de los privados un fenomenal ingreso que podría tenerlo para sí. Hoy tenemos un conflicto con los chicos del estacionamiento medido. No conocemos los detalles, ya nos interiorizaremos. Creo que es una excelente herramienta de ingreso al primer empleo, de un reconocimiento de otros territorios que tienen los chicos de Bariloche, los jóvenes de Bariloche. Ahí tenemos el personal y quienes podrían verse favorecidos por políticas de este gobierno si lo decidiera. Hoy está decidiendo otra cosa. Hoy le está dando el Estado, en tierras del Estado, a un privado, sin que al Estado le entre un centavo, un negocio de 8 millones y medio de pesos. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, varias cuestiones. Lo primero, coincidir y destacar lo que mencionaba mi compañero de bloque, respecto de la expresión del concejal Martínez Infante, que no lo creo ingenuo en ese sentido, que dijo desalojó, creo, ¿no?, alguna palabra similar. Yo quería recordarle, primero conceptualmente, que el Superior Tribunal de Justicia, ¿sí?, resolvió eso, porque no lo mencionó, creo. Segundo, que fue recuperar y restituir al patrimonio municipal, ¿no? Usted es abogado, perdón, señor presidente, el presidente del bloque de Juntos es abogado, es concejal, es funcionario público, representa al Estado también como nosotros, como todos nosotros, y esto me parece que es adecuado utilizar los términos correctos porque Digo, esto me hace acordar cuando estaban todas las voces que hablaban de que los juicios millonarios que iban a haber contra el municipio y todas las operaciones que realizaban ciertas personas y sectores para que no se realizara la restitución. Y bueno, se recuperó ese patrimonio gracias a la convicción de la exintendente Martini. Me parece una cuestión de me parece una cuestión de honestidad intelectual eso reconocerlo e ideológica destacar adecuadamente cuál fue la decisión tomada. El desalojo fue una herramienta, el propósito fue recuperar el patrimonio que es del Estado Municipal de todo Bariloche. Decir también que respecto a este tema ha habido mucha desinformación. Yo considero que es una campaña de desinformación que se vislumbra orquestada tanto por el intendente como por un privado que esté interesado en el tema. Y en su momento varios miembros del oficialismo salieron a decir que esto estaba contemplado en los convenios. Pues no es cierto, no se habilitaba la explotación de un estacionamiento comercial ni en los convenios de Martín ni en los convenios de Genuso. Lo que sí se salió a decir fue que esto estaba contemplado en el convenio de emprendimientos Bariloche. Este convenio no tiene validez, no tiene vigencia, ¿sí? Y además de todo eso, por algo estamos acá, ¿sí? Para otorgar este permiso precario de estacionamiento, más allá de que sea potestad o no, y que una cuestión de interpretación para el intendente realizarlo. Lo ha presentado, y esto es lo que importa. Ahora bien, si uno analiza un poquito la historia del puerto, ¿no?, y de lo que pasó, en su momento, la gestión de Martini, como decía, recupera este patrimonio de la ciudad, y lo recuerdo bien, estaba, lo voy a citar por sus nombres comerciales, estaba Nevisca, estaba Hollis, estaba Puerto Rock, que ya estaba en una situación aparte de litigio con emprendimientos, y venían a plantear, bueno, nosotros hemos invertido, queremos continuar ahí en el espacio, obviamente no se sabía cuándo, cómo iba a resolver el Superior Tribunal y cuándo iba a resolver. Y ya venían pidiendo, pidiendo explícitamente, abiertamente, que ellos les interesaba tener continuidad en ese lugar y que para el municipio podía ser un beneficio que continuara aportando, en lugar del alquiler, un canon. Obviamente, en función de toda esa situación y de que conseguir, hacer un proyecto para el puerto, conseguir financiamiento, conseguir los fondos, si es necesario licitar las obras que sean correspondientes, lleva, por supuesto, un tiempo muy importante, como todos sabemos, bueno, se definió dar continuidad, porque aparte que hubiera allí, que estuvieran estos emprendimientos, no solamente dotaba, al puerto de actividad, no solamente permitía percibir un canon al municipio, sino que inclusive permitía tener presencia ahí. Muy prontamente también se instalaron oficinas ahí de emprendedores, de la Secretaría de Desarrollo Económico de Emprendedorismo, se empezó a hablar con prefectura, se empezó a desarrollar toda una serie de labores. Recuerdo recorrer las instalaciones y el estado de abandono era atroz. Ahora leo que el propietario de Powerlink habla del estado de abandono. Yo lo constaté, ese estado de abandono. El estado de abandono era atroz, sobre todo en los espacios comunes, ¿no? Entre otras cosas, ratas muertas, inclusive había. Era realmente algo patético, ¿no?, lo que había pasado con este lugar. Bueno, en función de eso, se acuerda este permiso precario, provisorio, que facultaba, como explicó Martínez Infante, al intendente a rescindirlo cuando fuera necesario, en función de decir, se hace un proyecto y a partir de esa definición, el intendente tenía la libertad de hacerlo. Parte de ese canon era en dinero, parte era en obras, eso permitió rápidamente poder empezar como a generar, un espacio que la idea era que fuera para todos los vecinos, que fuera un lugar amigable, recuperarlo, reacercar a la gente a ese lugar. Bueno, cuando asume el actual intendente, como decía Choconi, vuelve a presentar permisos precarios con la misma idea y el bloque de Frente para la Victoria, de buena fe, dijo, y nosotros pensamos, bueno, si nosotros lo hicimos, ese proyecto para el puerto no se pudo materializar, porque obviamente, digamos, los tiempos se acotaron, las elecciones tuvieron el resultado que tuvieron, ya no correspondía avanzar con eso. Entonces nosotros dijimos, bueno, el intendente recién asume el cargo y tiene derecho a tomarse un tiempo para desarrollar un proyecto y tiene sentido que continúen el Estado municipal percibiendo esto, sobre todo si es un permiso precario y provisorio. Y así lo hicimos y lo acompañamos. Aunque el intendente diga, ponen palos en la rueda del bloque Frente para la Victoria, lo aprobamos sin ningún tipo de, obviamente, de interés ni beneficio ni nada. Simplemente nos parecía adecuado para la ciudad. Luego el intendente siguió otro rumbo, a nuestro entender. El intendente empezó a hablar de privatización de la costanera, quiero hacer también un comentario. No es ningún secreto, hay cosas que yo las dije en comisión y no son ningún secreto. Digamos, el propietario de Puerto Rock, o su nombre legal, Powerlink, siempre manifestó, digamos, no públicamente, pero abiertamente, que deseaba obtener la concesión de todo el puerto. Y también, si no podía, del playón. Esto lo manifestaba, no era un secreto, ¿sí? Por supuesto y obviamente que, al menos en nuestra perspectiva y mi perspectiva, cualquiera puede aspirar legítimamente a través de un proceso licitatorio. Es decir, no puede venir, esto es la misma discusión que con el Cerro, no puede venir Powerlink a imponer un proyecto de puerto. Es el Estado municipal que tiene equipos, que tiene una secretaría vinculada a tal fin, que tiene que desarrollar un proyecto integral, que en su momento inclusive se había hablado de desarrollar una suerte de posibilidad de hasta se había analizado como posibilidad también algún tipo de consorcio mixto. Bueno, se analizaban mil alternativas y se debatían mil alternativas, y de hecho recuerdo haber dialogado inclusive en su momento muy informalmente con algún miembro del actual oficialismo sobre el tema, digamos, qué se podía hacer, qué no, pero estaba claro que todo debía ser transparente, y si Powerlink estaba interesado debía presentarse un proceso licitatorio transparente como corresponde. No, como en este caso, entre comillas, acortar camino, ¿no? Pues bien, esto era sabido. Bueno, asume el intendente Genuso, asume la asesora letrada Natacha Vázquez, ¿sí? Que asume siendo abogada de Puerto Rock Powerlink, o sea, lo era. Y además, asume Powerlink, lo vemos ahí organizando el acto, no nos enteramos solo por información documental, digamos, yo lo vi. A Natacha Vázquez la había conocido cuando se firmaron los contratos, los permisos precarios y provisorios, y ella vino acompañando al dueño de Powerlink, ahí la conocí yo. Después la vi en el acto de asunción, segunda vez creo que, o tercera vez que la vi. Y bueno, asume también Powerlink porque ahí estaba organizando el titular, estaba organizando el acto de asunción del intendente. Eso está también no hemos encontrado la documentación, cómo se le pagó, si se le pagó, cómo fue el tema, si fue como el tema este del logo, no lo sabemos. Dejamos constancia en la denuncia. Y bueno, después otra serie de cuestiones que nosotros dejamos, digamos, constancia en la denuncia, y lo nombro porque para nosotros tiene directa relación con este tema, más allá de que el pedido de investigación a la asesora de Tada no se agota en esto, digamos, y toda la investigación sobre esta cuestión no se agota en esa denuncia, pero esto tiene directa vinculación con lo que estamos tratando aquí. En la fiesta del chocolate de 2016, resolución 1227-2016, dice que entre los fundamentos para la contratación de Marama que excede la compra directa y le pagan 570.011 pesos. Y después, en la resolución 1351, vuelve a decir que excede la compra directa y le pagan otros 570.011 pesos, ¿sí? Tal vez para la gente que no lo sabe, la asesoría letrada interviene, digamos, la ruta de las resoluciones pasa por asesoría letrada, esencialmente, además si son contrataciones directas, hay un análisis técnico, debe haber un análisis técnico de la asesoría letrada respecto de las resoluciones. También hay una muy llamativa de la Baita. Saben ustedes que Powerlink también, Puerto Rock, digamos, adquirió la Baita. Y hay una rezo que también está acá, que es la 2304, en donde dice que la firma Powerlink deberá abonar a la municipalidad. Esto era para habilitar a la Baita a que use espacio público para utilizar la salida de la puerta de emergencia, que estaba siempre el problema de la habilitación de la Baita con este tema. Entonces dice que la firma Powerlink deberá abonar a la municipalidad por uso de espacio de dominio municipal y o las excepciones detalladas en los artículos 1 y 2, un canon mensual de 2.000 módulos fiscales durante el tiempo que dura la locación y o el funcionamiento del teatro y espacio multiuso, un monto que será destinado a mejorar el espacio público. Pero, llamativamente, en la resolución 3209, anula esto. Y dice, en el artículo 3, dejar sin efecto la resolución 2304-2016, etcétera. Pero dice en el artículo 1, mantener las condiciones de excepción determinadas en la resolución. O sea, léase en criollo. Le dejan el uso, pero los 2.000 módulos fiscales de repente se fuman, desaparecen. También le dan un adelanto por la organización de la fiesta del chocolate 2017. También no consta en esta denuncia, pero también se le pagan sumas, por ejemplo, por la fiesta de la mujer realizada. Y bueno, toda una cadena, digamos, de pagos, de vinculaciones entre el intendente Genuso y la firma Powerlink, que tienen de por medio a la asesora letrada, que es el Nexo, ¿no? Y yo decía también, un comentario al pie de página, ¿no? Pero respecto de los dichos, que entiendo que tanto el oficialismo en general ha salido a atacar la denuncia que hicimos y demás, que la verdad que leí todas esas adjetivaciones. Malicioso, mentiroso, que Natapov, que esto, que el bloque, frente a Valerio Palo en la rueda, pero no dice nada de la documentación. O sea, y además, la verdad es que también el intendente es muy agresivo, es una agresividad que lo que exhibe es la veracidad de lo que estamos diciendo. Entiendo que hay mucho nerviosismo porque, bueno, no cumplimos un año y medio de gobierno, ya hay 6 funcionarios denunciados con abundante documentación que están poniendo de manifiesto, digamos, qué es lo que hay detrás aquí de esta fuerza política, de este gobierno. Pero lo que digo es, tal vez, aquí en el anexo que presentamos, en el Tribunal de Contralor, está la escritura. Y hay un poder general para Natacha Vázquez, ¿no? También incluye a otra abogada de la asesoría letrada. Pero bueno, digamos, nos hemos concentrado primeramente en la abogada. Pero además de eso, también, porque escuché muchas cosas, leí muchas cosas así, y digo, esto tiene patas cortas, digamos, ¿no? Aquí está la cédula de notificación, por ejemplo, firmada por Natacha Vázquez por Powerlink, del 2016. Y están, digamos, las fechas, ¿no? Se leen las fechas, digamos, agosto, 8 de agosto de 2016, expediente D5865-15. Y así hay varias, ¿no? Y eso demuestra que hay contemporaneidad entre la actuación de la doctora Natacha Vázquez como asesora letrada, su intervención necesaria en situaciones que involucran a Powerlink como proveedor, y su carácter de abogada y apoderada de Powerlink, cosa que la ordenanza de emergencia económica, la ordenanza de ética pública, la ordenanza, son climas tal vez que uno le recuerdan, la ordenanza de ética pública lo prohíbe. La carta orgánica dice que, digamos, si alguien tiene algún tipo de incompatibilidad se debe excusar, ¿sí? Pero la ordenanza de ética pública dice que esto es incompatible, ¿no? Claramente incompatible. Ahora, básicamente, uno lo que ve en este caso, en estos casos, son cuál es la reacción, digamos, las injurias, digamos, las amenazas veladas, ¿no? Hoy leía declaraciones de distintos personeros, digamos, inclusive se involucra el intendente, ¿no? Que hacía mucho no se ofuscaba tanto, ahora se ofuscó, ¿no? Me ha acusado a mí personalmente, Eso después lo aclararemos por vía judicial, porque la verdad es que es, realmente tenemos un intendente que realmente es un mentiroso patológico, y lo voy a demostrar también con otros temas, un mentiroso serial. Y como el intendente dijo, ¿sí? El intendente manifestó algo que es, los abogados saben, está servido para un calumnias e injuria. Digo que yo robé, digo esos 100 millones, y es fácil porque el sumario del Tribunal de Contralor respecto a fondos específicos manifiesta que ese dinero fue utilizado para gastos corrientes, ¿no? El resto, la investigación de la justicia que hay sobre si eso supone un desvío o no de fondos, es otra discusión, pero yo no la voy a desarrollar aquí. Pero lo cierto es que el intendente realmente, tenemos de intendente un mentiroso patológico, ¿no? Pero es una buena señal. Porque esta reacción tan violenta, entiendo que fue hoy a tribunales con la abogada y demás, claramente son reacciones de impotencia, de ira, ¿no? De violencia, como le gusta decir al oficialismo, ¿no? Que todo es violencia, todo es violento. Ahora, vamos, saquemos la cortina de humo, vamos a este negociado. Esto es un negociado. Es un negociado en el cual hay un particular. ¿Sí? Hay un particular que va a pagar 1.800.000 pesos para facturar mínimo 20 millones. Es un negocio de tontos, ¿no? Es un negocio de tontos, digamos, ¿no? Que se hace para el Estado. Entonces, bueno, lo explicó muy bien mi compañero de bloque, pero fíjense, lo señalamos en comisión, que se usa una vara para el cálculo de, digamos, del canon, que es en función, un tema muy técnico, no voy a abundar, pero en función del tipo de habilitación que tiene, la cantidad de cocheras habilitadas, se lo multiplica por un valor de la ordenanza fiscal. Pero claro, digamos, eso es porque es una, es, si se quiere, una triquiñuela para no contemplar el estacionamiento como un negocio y evaluar en función de eso cuál sería un precio razonable en función de las situaciones de mercado, como debiera hacer el municipio para no perjudicarse. También hemos visto los análisis, que son muy, también, bueno, todas anexos, que no se sabe, los firma alguien, no se sabe quién los firma, cálculos muy desprolijos, confusiones entre lo financiero y lo económico. Lo cierto es que termina siendo un negocio redondo, digamos, ¿no? Con la hipótesis que uno lo calcula, que uno lo calcule, digamos, algunas dan 27 millones, otras 20 millones. Bueno, los cálculos no se hicieron como debían, esto se trató a las apuradas. Esto entró, el dictamen del ETA, creo que estuvo el miércoles pasado, el viernes se trató en obras y servicios públicos, el lunes se generó una extraordinaria, una especial conjunta de obras y de gobierno, el martes se dictaminó, el mismo lunes el ETA presentó un anexo, un agregado al dictamen, es decir, digamos, todas las corridas, como lo he manifestado, hay proyectos acá que llevan los artistas locales que esperan un año, no sé, pero bueno, esto a las corridas. Y lo cierto es que en lo concreto, digamos, hay alguien que va a poner 1.800.000 que lo tiene que pagar en tasa, una tasa que, en mi opinión, un canon que es ridículo, pero que además hace las obras que le van a traer, además, y le van a servir para su negocio, y lo descuenta una cosa de la otra. Es decir, en 2 meses de alta recuperan el 1.800.000, ¿sí? Y está 30 meses. Entonces, la pregunta, además, desde el punto de vista ideológico, más allá del negociado, la pregunta desde lo ideológico es, y desde la gestión, a ver, el playón es del municipio. El municipio tiene herramientas, tiene personal, ¿sí? Existe un sistema de estacionamiento medido que el municipio desarrolló y que el intendente Genuso continuó, aparentemente. Vamos a ver si no lo termina, digamos, desguazando ese sistema de estacionamiento. Entonces, ¿por qué entregarlo a un privado? ¿Por qué entregárselo? Bueno, porque hay un vínculo, hay una historia de relaciones, no sabemos qué tipo de favores hay o qué tipo de arreglos hay, pero es lo único que puede explicar esta situación escandalosa, ¿no? Y yo recuerdo que en su momento nosotros públicamente expresamos que se venía otra iniciativa privada, así como la bochornosa de CAPSA, que se venía una iniciativa privada para apropiarse del puerto, ¿no? Se hizo público, bueno, creo que el intendente ya desgastado por el lo que fue el fracaso de la iniciativa privada de CAPSA, entonces retrocedió y ahora como da una vuelta larga, ¿no?, para poder retomar la privatización del espacio público a través de un primer espacio. La gacetilla esta que puso Powerlink, que habrá costado sus pesos, ¿no?, salió en todos los medios igualita, también, como decían mis compañeros, desinforma, confunda, porque habla de una inversión que no es la que está plasmada en el proyecto, habla de un proyecto que va más allá del playón. Claro, bueno, o sea, la firma va a ser el playón, va a ser obras de embellecimiento, que no es que esté mal, y después va a decir, bueno, obviamente, ¿cómo no se va a quedar con el puerto? Sí, es un benefactor. Entonces, la verdad es que la cosa creo que es muy clara. También, fíjense ustedes, ¿no?, cuestiones actuales, ¿no? En el día de hoy, a propósito de esto, porque esto involucra estacionamiento medio también, hay un comunicado que dice, CETEP denuncia desmantelamiento del sistema de estacionamiento medio y solidario y negocios espurios con empresas privadas para privatizar el estacionamiento. En el día de la fecha tomamos conocimiento de que el Ejecutivo Municipal tomó la decisión de rescindir unilateralmente el convenio que lo une con la Cooperativa de Trabajo de Benecer, que es una de las 5 cooperativas de trabajo que prestan el servicio en el marco de la Ordenanza 2508-CM-2014. La Ordenanza 2637-CM-2015, que aprobó los convenios, los cuales serían prorrogados a partir del 31 de mayo de 2017. La rescisión del contrato se basa en supuestos incumplimientos por parte de la entidad. La normativa vigente creó una mesa de gestión y seguimiento donde participan las 5 cooperativas y el Ejecutivo Municipal, encargada, entre otras cosas, de la evaluación de las cooperativas en su desempeño. Pero el Ejecutivo desconoció esta instancia de diálogo y consenso que viene funcionando hace años y tomó una decisión unilateral. Esta decisión genera mucho malestar y miedo en las cooperativas restantes porque sienta un precedente muy complicado de precariedad laboral. Asimismo, al menos 26 cooperativistas pierden su fuente laboral en un contexto de recesión económica. Recordemos que el objetivo explícito de creación del sistema de estacionamiento medio solidario fue promover la inserción sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad que veían dificultada su inserción plena en el mercado laboral. El Ejecutivo Municipal está decidiendo, de esta manera, dejar trunca la posibilidad de inserción de estos jóvenes. Existe un ofrecimiento vago para incorporarse a otras cooperativas de trabajo, para aquellos que no tengan denuncias en su contra, entre comillas, vulnerando por completo el derecho a legítima defensa y desconociendo los mecanismos de decisión de las cooperativas. En una reunión desarrollada hoy con la asesoría letrada de Municipalidad, esta reconoció que la rescisión es, entre comillas, unilateral y, comillas, sin justificación, lo que todavía agrega gravedad a la situación. Y dejó una amenaza, comillas, es facultad del intendente y lo puede hacer con cualquier cooperativa. Para peor, esta decisión se da en el contexto del intento del Ejecutivo Municipal de otorgar un negocio millonario a la empresa Powerlink vinculado al estacionamiento en un espacio público. Esta situación pone de manifiesto la orientación del gobierno municipal en contra de los sectores más vulnerables y a favor de los negocios de unos pocos, como se puede evidenciar por el elenco de funcionarios implicados en conflictos de intereses con el sector privado. Exigimos que se respete la institucionalidad, llevándose en todo caso la discusión a la MGS, el ámbito natural para cualquier decisión de esta naturaleza. La CETEP, como única organización con personería social en el sector de la economía popular, se encuentra analizando medidas judiciales junto a la cooperativa de Benecer para frenar este atropello. En este marco es que nosotros realizamos la presentación. La verdad que, bueno, la presentación respecto de la asesora letrada la veníamos trabajando hace rato porque había muchos elementos y hay gente que también avisa, informa, porque la verdad que se escandaliza de lo que ocurre, pero bueno, como siempre había que establecer muy certeramente si los hechos eran veraces. Igual, obviamente, será Contralor quien debe investigar, ¿no? Pero como esto se contacta y se vincula con el tratamiento del playón, ¿sí? Entonces, lo que pedimos aparte es que el Tribunal de Contralor tomara intervención, ¿no? Por eso la nota de la presidenta en ejercicio actual, Julieta Wallace, a los fines de suspender esto. Bueno, a mí lo que me parece también importante comentar es, también nosotros les planteamos a ustedes como funcionarios públicos que nosotros los estamos poniendo en conocimiento. Estamos informando, informamos en comisión la mayoría de estas cosas, lo estamos informando acá, hay una denuncia, hay una nota de contralor, los estamos informando respecto de la decisión que van a tomar, ¿sí? Con todas las implicancias que ustedes saben que ello implica, porque no van a poder alegar de ninguna manera que desconocieron esto. Y claramente, y tal vez por si no quedó claro, lo que queremos decir respecto del canon, de la relación del canon con el negocio, es que esto se está subastando a precio vil, ¿sí? Que esto es un negocio para un privado y no para el Estado. Bueno, dicho esto, obviamente, simplemente cerrar con el comentario, digo, 1.800.000 pesos a cambio de una facturación de mínimo 20 o más millones de pesos. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Sigue en la lista la concejal Viviana Yelaín.
Gracias, presidente. Bueno, quiero hacer algunos comentarios que tienen que ver con la planificación que tiene esta gestión municipal respecto a toda la costanera y que reafirma la condición del convenio precario y por un tiempo determinado. En esta planificación que se está trabajando, habla de la reformulación y puesta en valor de todo el sector costanero del actual casco céntrico, el que posee una extensión aproximada de 2.500 metros desde el actual local comercial Hollis hasta el balneario Centenario. Hasta la actualidad, el sector ha recibido impulsos e incorporado acciones urbanas esporádicas que no han sido realizadas con un enfoque integrador, cuestión que se evidencia por la falta de armonía entre las diferentes construcciones existentes y los diferentes usos del suelo en toda su extensión. Esto lo convierte en un sector no amigable al acceso de la costa para el público en general, ya que no existen senderos que lo transiten en toda su extensión, siendo a su vez comprometido por obras de infraestructura, barrancas y desniveles sobre parte de su recorrido, resultando de ello una travesía accidentada y no continua. Esta planificación, el futuro paseo urbano, permitirá a los peatones, residentes o turistas contar con extensión de casi 5.000 metros de senderos en un entorno natural con acceso al lago, bosque y actividades privadas diferenciadas, cada una con su temática y público direccionado. El acceso a los privados al desarrollo del paseo costero será mediante licitaciones públicas, las que se regirán por un plan maestro elaborado por la municipalidad. Esto para dar por tierra. Con la falta de planificación, esto se está trabajando y el proceso licitatorio entre el desarrollo del proyecto y el proceso licitatorio lleva un tiempo que amerita que este espacio público que, como decían los concejales que hablaron anteriormente, se recuperó para el Estado municipal y luego se abandonó y hoy es espacio de picadas, lugares donde se toma, donde hay cuestiones de inseguridad permanente porque está justamente abandonado. Por otro lado, como barilochense, y viendo todos los días el frente del lago, me alegra ver que en este verano tanto residentes como turistas pudimos tener un acceso amigable a la costa frente al centro cívico, mediante escaleras, que se podía ir sin el miedo de salir rodando por el talud o tropezando con las piedras, sino por un ambiente más amigable, que tiene que ver con el permiso precario anterior, que también fue cambiado por obras que están a la vista, que estos convenios precarios, a diferencia de la gestión anterior, fueron transparentes, fueron traídos a este consejo para tener la visibilidad que requieren y que también son auditados periódicamente por el Ejecutivo Municipal las obras que se fueron pidiendo como contraparte. Por otro lado, me gustaría, remarcando este tema de la visibilización de los convenios, me gustaría decir que se comprende que integrantes de la gestión anterior tengan dudas porque ellos se han manejado sin transparencia, firmando, por ejemplo, convenios que involucran a la cuestión al erario también municipal, con convenios que no solamente no se trajeron a este Consejo, sino que ni siquiera fueron protocolizados ni existe una copia en despacho de gobierno. Hablo, por ejemplo, como uno de los ejemplos de un convenio firmado con ARSAT y que tiene que ver con la fibra óptica y con la instalación de nodos para poder hacer la iluminación de la fibra, donde se han dado en forma gratuita, sin ninguna contraparte para esta municipalidad, los espacios públicos, que además nos enteramos en esta gestión de que existe este convenio porque viene la otra parte diciendo los espacios públicos que nos han dado no existen o son privados. Entonces vienen a requerir otro tipo de espacio para esos nodos porque son inviables. Además me gustaría decir que el espacio del estacionamiento de Playón y de todo lo que se está usando hoy como estacionamiento, y hablando de la posibilidad de por qué no se da en el marco del estacionamiento medido, es una buena pregunta para la gestión anterior que tampoco lo incluyó dentro de la posibilidad de ampliar los espacios para que sea trabajado por las cooperativas del estacionamiento medido. Varios de estos comentarios que quería aportar a la discusión del tema. Gracias, presidente.
Gracias. Concejal, concejal Tapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, algunas cuestiones. La primera, realmente, para estudiar, no conozco el tema con ARSAT. Sí, por la duda le aclaro al concejal que ARSAT es una empresa pública. Pero habrá que ver, digamos, en qué constó eso, pero en principio es una empresa pública. A diferencia de esto que es un arreglo, o mejor dicho, un negociado con un privado. Si quisieran transparencia, bueno, hagan licitaciones si quieren transparencia. Y aunque sea una, para variar, metan una con el titular de Powerlink. Aunque una sola, un concurso, algo. También ya expliqué anteriormente, y tal vez lo explicito, que claro que se proyectaba, se pensó en ese espacio como estacionamiento, que estuviera dentro del sistema. Obviamente los tiempos no dieron, porque la mayor parte del tiempo llevó la gestión al Superior Tribunal de Justicia, que hubieron, digamos, fue una instancia muy larga y una decisión muy arriesgada que se tomó en su momento, porque, insisto, Emprendimientos Bariloche, digamos, representa justamente a empresas muy importantes de la ciudad, ¿sí? Y era algo que durante 27 años no se hizo. Pues en toda la explicación se omite eso. Después de 27 años, la gestión anterior recuperó ese espacio, ese patrimonio, para que hoy el intendente Genuso lo malogre entregándolo a un privado. De nuevo, tal vez nos vamos a ver con qué nos encontramos dentro de unos años, a ver qué va a tener que hacer con todo lo que costó, todos los sinsabores que implicó la recuperación de ese espacio, todas las críticas que hubieron. Finalmente se logró recuperar gracias también a trabajadores del municipio, ¿sí? Que año a año guardaron las constancias, que no pagaban el canon, de año a año, digamos, tuvieron esa perseverancia, y en realidad ese Ejecutivo Municipal lo que tuvo fue la decisión política de plasmar esa documentación y llevarla a la justicia. Entonces, la mayor parte del tiempo tuvo que ver con la gestión y la recuperación de ese espacio público. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Sí, un poco para aportar en la misma línea y tratando de no alejarnos del eje de la discusión, que es la entrega por parte del Estado de un espacio público a un privado para hacer un negocio millonario. Primero, es verdad que estaba abandonado, claro que estuvo abandonado, 30 años estuvo abandonado, lo sabemos todos. Digo, si esa playa se pudo empezar a usar, si tuvo un embellecimiento, se tiró ripes, se pusieron cosas que empezaron a mejorarlo, incompletos, se acabó el mandato, fue la gestión anterior, por supuesto, quedaron cosas pendientes. Que la concejal Yelaín acabe de decir que hoy eso es un lugar peligroso, les recuerdo que hace 16 meses, 17 meses que son gobierno. Digo, hubo 17 meses para que ese lugar deje de, por lo menos, de ser peligroso. Digo, y nosotros hicimos un pedido de informes, vino Marcelo Ruibal a dar las explicaciones y las aceptamos y nos pareció atinado lo que nos decía y nos parece bien, y por eso apoyamos las diferentes gestiones que se hicieron y acuerdos y prórrogas y demás, pero me parece que no se puede negar la realidad. Digo, nosotros, si hoy podemos hablar del puerto y si hoy se está haciendo este tremendo negocio, es porque hubo una gestión que asumió riesgos altísimos. Es cuestión de mirar lo que decía la prensa y lo que decían todos de los riesgos y los millones que el Estado municipal iba a tener que pagar. Y no tuvo que pagar nada porque era justo lo que pedía. Pero obviamente me parece que acá queda clara la mirada que tiene cada uno del Estado. No reconocer a ARSAT como un área del Estado a la cual se le puede dar un lugar gratis para el desarrollo que sea, de la misma manera que la gestión anterior tuvo un lugar gratis invalorable que hoy esta gestión lo ha mantenido, como es la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo está en un lugar que recuperó la gestión anterior y no pagaba nada por esas oficinas. Ahora se paga, no pagaba nada. Entonces me parece que no es bueno no reconocer las cosas y pretender empañar, porque uno se puede equivocar. Lo mismo estacionamiento medio, claro que hubo fallas, claro que hubo errores, pero también hubo correcciones. El estacionamiento medido, todos esos chicos que vemos acá abajo y que hoy están trabajando, no tenían la oportunidad si no era por la gestión anterior. No existía esa oportunidad, no existía. La gente con un celular pagaba, después también se cayó ese acuerdo con una empresa de La Pampa, creo que era. No existía, hoy existe. Entonces, me parece que está bueno reconocer, hay errores, claro que nos hemos equivocado, pero esa oportunidad esos chicos no la tendrían si no era por la gestión anterior. ¿Sí? Entonces me parece que a veces es apresurado tratar de echar culpas, porque ya vamos a hablar, por ejemplo, de los PROMEVA, que también son parte de la gestión anterior. ¿Sí? Y me parece que son de las cosas, qué sé yo, virtuosas, buenas. Me parece que nos podemos parar sobre las cosas buenas de la gestión anterior para poder seguirlas. Criticarlas también. Por eso nosotros hoy criticamos desde el lugar de oposición que nos corresponde, y cuando creemos que tenemos que apoyar, apoyamos. No es este el convenio que creemos beneficioso para los barilochenses. Es un enorme negocio para una empresa privada donde el Estado municipal no recibe un solo centavo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dos o tres cuestiones. Primero, la posición que queremos fijar desde el bloque con la nota presentada recientemente por Secretaría. Nota que nos oponemos, como también nos opusimos en su momento con lo que se había generado con la doctora Julieta Wallace. Igualmente rechazamos esta especie de casa de brujas. No estamos de acuerdo con este tipo de tratamiento, digamos, ni para un lado ni para el otro. Me parece que ese no es el punto de encuentro. Y bueno, será materia de discusión más adelante la nota presentada, la denuncia, si tiene fundamento o no por parte del bloque Frente para la Victoria. Por otro lado, valoramos, y también lo hemos expresado el año pasado, antes de la firma de la extensión de los contratos, de la adenda que se firmó oportunamente, valoramos también el recupero del puerto por la gestión de Mario Martini. Nos parecía, y estamos convencidos, que había que recuperar bienes del Estado. No creo que sea gratis, seguramente va a haber juicios a futuro por daños y perjuicios, y que creo ya están presentados en la justicia, y con el avance de posibles juicios a futuro, pero más allá de eso, coincidimos que el puerto era una necesidad de recuperarla, sacarla de ese estado de abandono y ponerla en funcionamiento, no como puerto, porque lamentablemente ese lugar fue pensado como puerto y nunca se explotó como tal, que esa también es otra discusión para no seguir generando en nuestra ciudad emprendimiento que después termina siendo un elefante o varios elefantes blancos, no uno. En esa oportunidad recuerdo cuando se planteó las deudas a este contrato, se votaron los dos bloques, Juntos Somos Bariloche y Frente por la Victoria, y nuestro bloque se opuso. Y se opuso no por una cuestión caprichosa, sino porque entendíamos que ese era el momento, ese era el punto de inflexión para generar una nueva licitación, para generar una licitación de verdad y generar una discusión como la que después se generó con el tema del Cerro Catedral, y como bueno, hay tantos otros temas que me parece que son de relevancia para nuestro pueblo. Me parecía que ese era el punto como para sentarnos en una mesa bien amplia y empezar a discutir ese futuro que nosotros deseamos y queremos para nuestra ciudad. Más allá de eso, bueno, aparece con una ordenanza se puede se transparenta esa situación, se le da cierta tranquilidad a los concesionarios para que puedan desarrollar su actividad, y allí es donde, bueno, hoy aparece el tema del estacionamiento. Yo quiero recordar que en esas dendas que se firmaron antiguamente, en la cláusula séptima y el punto D, habla de que el concesionario tiene el estacionamiento, la facultad de realizar estacionamiento medido, bajadas, asfaltadas, muros laterales, señalización horizontal, barra de acceso, delimitación perimetral, base de estacionamiento en ripio y demás, digamos, una serie de aspectos que están contemplados dentro de ese contrato, de ese convenio que fue votado en su momento. No obstante eso, nosotros vemos también el notable deterioro que va teniendo el puerto, la necesidad de tener estacionamiento para la ciudad, que no se resuelve solamente con el estacionamiento medido solidario, que Bariloche tiene un gran problema en esta materia. Y mi asesora letrada, con buen criterio, me hace una acotación de criterio de razonabilidad, digamos. La razonabilidad no solo debe tener en cuenta parámetros económicos, sino también debe tener en cuenta la ecuación de beneficio a la comunidad. Y eso me parece que puede ser central en esto, tratar de buscar el beneficio para nuestros usuarios, para nuestros contribuyentes y para los turistas que nos visitan. Y el Estado es quien fija estas políticas públicas o estas políticas de Estado que, bueno, podemos estar de acuerdo o podemos estar en desacuerdo. Eso, digamos, tendrá la mirada de cada uno de los bloques en este sentido, pero me parece que también, como lo hemos expresado en otras en otros contratos, si esto es coyuntural y se le puede dar una posibilidad al actual concesionario para que desarrolle esta actividad con las medidas del caso. Sabemos lo del canon, que hay una contraprestación en servicios, que hay una contraprestación en obras, que está adecuada a la ordenanza fiscal y tarifaria, que también contempla esos módulos por estacionamiento y por dársena, que podrá ser poco, seguramente puede ser poco, pero me parece que esto viene de alguna manera a resolver mínimamente algunas cuestiones que Bariloche lo está pidiendo, haciendo la salvedad que yo en aquella oportunidad me opuse, y bueno, en esta oportunidad vamos a acompañar este proyecto porque creemos que así lo amerita, así es necesario, y de alguna manera la gente también lo está resolviendo, lo está necesitando. Simplemente eso, señor presidente, muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dos cuestiones nada más. Una, lo que habilita el convenio, el permiso precario de Genuso, es entre las obras a compensar que pueda ser obras vinculadas a estacionamiento medido. Insisto, por algo está este pedido de autorización está aquí, y no confundir, porque permanentemente se confunde en todo este fárrago intrincado, no casualmente, de cosas, lo que, digamos, puede utilizar, digamos, este hombre o lo que está pidiendo en función de su habilitación, y esta empresa, perdón, con la explotación comercial de un estacionamiento. Son dos cosas distintas que allí están de alguna manera confundidas, ¿sí? Entonces, y yo creo que no casualmente, son dos cuestiones absolutamente diferentes. Es más, podría esta empresa no estar físicamente ahí, podría no ser Puerto Rock, podría ser un Juan Pérez que está en cualquier lugar de la ciudad y de repente dice, yo quiero, a mí me interesa, señora del Estado Municipal, explotar este playón como estacionamiento comercial. Podría ser. Pero son dos cuestiones distintas y obviamente, como tal y como negocio, debiera ser evaluado para no ocasionar un perjuicio al área público. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Por supuesto que comparto lo antedicho y la interpretación que estamos haciendo, que es clara, que es interpretación numérica de los números que nos han aportado y donde claramente acá el Estado se está corriendo de su rol para permitir al privado hacer un negocio millonario con los datos que han comentado mis compañeros. Quisiera simplemente manifestar en relación a lo que planteaba la concejal Gelaín y algo que comparto, que es que realmente vimos en el verano del 2016 una playa amigable, una playa accesible. Dudo que el verano 2017, con autos circulando para un estacionamiento en plena temporada, podamos tener el mismo acceso a la playa, podamos tener la misma postal, por decirlo de alguna manera, y podamos, y entiendo que claramente esto afecta notablemente eso que la concejal Gelaín planteaba como un logro y que creo que este mismo convenio lo está echando por tierra. Quiero acá simplemente agregar algo que no se ha dicho, un punto más que creo que es necesario el análisis, que también habla del tratamiento que eligieron tener los concejales del oficialismo que presiden las comisiones por donde pasó este proyecto. Y que tiene que ver, yo hice un pedido muy concreto que tenía que ver con el objeto social de Powerlink, entendiendo que la única documentación pública que está vigente está habilitado para el desarrollo de espectáculos y que nada tiene que ver con el desarrollo de un emprendimiento comercial vinculado al estacionamiento. No digo que no lo esté, digo que lo he pedido en comisión, que como muchas de las cuestiones no lo hemos podido ver por la premura de sacar este convenio en 3 días y considerando que el convenio tiene errores groseros, siempre en perjuicio del Estado, como han mencionado mis compañeros de bloque, que algunos de esos errores groseros se intentan corregir a través de los artículos que se han incorporado a la ordenanza, no me extrañaría que pudiera haber algún otro error grosero vinculado a estar entregando un negocio multimillonario a una empresa que ni siquiera esté habilitada para poder desarrollarlo. La verdad que estaremos atentos porque acaba de manifestar el concejal González que este convenio va a ser ratificado prontamente. Estaremos atentos a todo esto, pero hubiese sido muy importante que todo este tratamiento sea serio y que pudiéramos salvar estas dudas que son fundamentales en el ámbito de las comisiones. Y así como otros proyectos, se consulta, se pide información, se pide documentación, lo que hemos visto hoy, tanto en este proyecto como en el de convenio con la cooperativa eléctrica, es que las urgencias de ustedes perjudican la institucionalidad de este Consejo Deliberante. Y en relación a la urgencia y a la urgencia de resolución del problema del estacionamiento, otro problema que también, como el del alumbrado público, reconocemos como un problema serio de la ciudad, pero que también yo tengo mis dudas fundadas en materia de que esto pueda resolver el problema del estacionamiento. A ver, estamos hablando de un ordenamiento, un estacionamiento a través del cobro. Sabemos que mucha de la gente que hoy estaciona en ese lugar es gente que viene a trabajar al centro y que no va a abonar el estacionamiento por toda su estadía del día que, según la tabla que nos han presentado, serían alrededor de 100 pesos por día en una jornada de trabajo promedio. Claramente esos autos, que son de trabajadores y trabajadoras de Bariloche, van a recrudecer la circulación y los problemas de estacionamiento en otra zona. Entonces, no estamos resolviendo el problema de fondo que es objeto de este proyecto. Se está tergiversando información, se vuelve a traer acá una planificación, un paseo urbano que ojalá podamos analizar, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos han traído y que entiendo incluso si hay un desarrollo con una mirada tan integral desde lo ambiental y desde la circulación, como planteaba la concejal Gelaín, va a ser contrapuesto con el uso y explotación de un estacionamiento en ese espacio. Tendremos que analizar en su momento la planificación que nos traigan, pero volver a aclarar que nada tiene que ver con lo que hoy se está aprobando. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, necesitaría hacer algunas aclaraciones en relación a los dichos de los concejales propinantes de la oposición, que voy a tratar de sintetizar. Por un lado, primero me voy a referir a lo dicho por el concejal Chocconi, cuando menciona que en caso de rescisión o de cumplimiento del contrato, no se le el permisionario se lleva sus inversiones, no. Las inversiones que están volcadas en el espacio son obras específicas que quedan en el espacio. Por lo tanto, no se las lleva, sino que quedan allí. Quizás podemos comparar con el contrato de Alta Patagonia en el Cerro Catedral, que cuando culmine su contrato, además, tiene derecho a llevarse la torre. En este caso no es así. Lo que tiene que invertir, lo tiene que rendir y lo tiene que dejar para la municipalidad. En segundo lugar, el concejal Choconi mencionó como integrante del costo de la obra de los 50.000 pesos para habilitación, que en este caso fue un planteo que hizo el propio dicho concejal en la comisión. Nosotros también lo analizamos y coincidimos en la apreciación en cuanto a que esto no era parte de la obra, y por eso es que se vuelca específicamente en el artículo quinto de la ordenanza, de la ordenanza que se está trabajando. El optimizar de parte de nuestro Consejo los convenios que vienen a su análisis hace justamente a este requerimiento que tiene la Carta Orgánica de la eventual aprobación de los convenios que se traen. Si nosotros observamos que hay situaciones que son perfectibles, es bueno que las volquemos. Y además, sujeto siempre a las pautas habituales y vigentes en el derecho civil. O sea, lo peticionamos, lo requerimos, que a su vez debe ser luego aceptado por la contraparte, porque si no, es como que la municipalidad, en forma unilateral, a través del Consejo, puede variar un convenio. Por eso es que nosotros pedimos este condicionamiento para que luego se apruebe. Aclaro esto porque cada una de las cláusulas de los artículos que agregamos en el proyecto de ordenanza han sido consultados con el Departamento Ejecutivo, que es quien conoce el espíritu del convenio, a efectos de nosotros llegar a conclusiones que sean realmente factibles en el día de mañana. Luego, en lo que hace a los valores estimados por la oposición, tengo el deber de retransmitir, en este caso públicamente, lo que ya se nos informó de parte del Departamento Ejecutivo en cuanto a que nosotros llegamos a una conclusión respecto de la eventual rentabilidad muy distinta a la que invoca el Frente para la Victoria. Porque conforme las tablas de cálculo que el propio Departamento Ejecutivo nos hizo llegar, tomando una estimación intermedia de 380.000 pesos de ingresos por mes por el estacionamiento medido en base a distintos grados de ocupación, tomando ni la más optimista ni la más pesimista, como ya dije antes, a ello, conforme también remarcó el concejal Choconi, se le deben descontar aproximadamente 299.000 pesos estimados en costos de la operación. Con eso llegamos a una rentabilidad de 81.000 pesos. Por esa rentabilidad de 81.000 pesos, ¡wow!, se me trabó la lengua, se le deben descontar los 60.000 pesos mensuales de obras o de canon que se tienen previstos. Y por lo tanto, en este esquema, que fue el que hizo el cálculo del Departamento Ejecutivo, se llega a una rentabilidad de aproximadamente 20.000 pesos por mes. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Que es muy distinto a la rentabilidad que plantea el bloque opositor, que arriba a un total millonario en su análisis. Sin perjuicio de ello, nosotros tomamos en cuenta sus dudas y sus planteos al respecto, y por eso es que volcamos específicamente este artículo séptimo que pedimos que se incorpore en la ordenanza que se va a tratar, que leí hace un ratito y se incorporará luego por Secretaría Legislativa. O sea, si realmente el cálculo pudo llegar si en los hechos en el día de mañana surge que la ecuación pudiera ser muy diferente, la municipalidad tiene la atribución de rescindir y está específicamente previsto en el convenio que puede rescindir y sin que eso genere un derecho de reclamo por la otra parte. Eso nos da la absoluta tranquilidad para poder avanzar en la votación de este proyecto. Luego, quizás voy a alterar el orden del análisis de los dichos de los concejales de la oposición. En relación a lo expresado por la concejal Marx de los croquis adjuntados al convenio, se desprende que lo que es la zona de la playa accesible se mantiene en forma muy semejante a como se está utilizando hoy informalmente. Hoy informalmente los vehículos, hasta el momento de su cierre, se estacionaban en esa zona, siempre dejando la playa accesible para turistas y locales, que se continúa dejando en este proyecto. Finalmente, si bien no comprende el tratamiento del proyecto la denuncia volcada contra la doctora Natacha Vázquez, tengo un deber ético, un deber moral de volcar mi punto de vista respecto de lo dicho por el concejal Natapoff en relación a la colega. Tengo que manifestarles que conocimos informalmente, pero a través de los medios, la denuncia en el día de ayer. La denuncia no está incorporada en la nota que trae el Tribunal de Contralor, pero fue difundida públicamente. Al conocer la denuncia, hablé personalmente con la doctora Vázquez para consultarla respecto a las cuestiones que se atribuyen allí. Y si hay algo que no me gusta es el enfrentamiento, y en este caso llegó indudablemente un enfrentamiento con el bloque del Frente para la Victoria, que a ninguno nos gusta, y lo volcamos, digamos, está traducido en una nota que hicimos pública de repudio respecto a esta denuncia. Y quiero hacer un resumen, y no es mi intención de que se dilate la discusión del proyecto, pero sí me hace falta, con todo el respeto al concejal Natapoff, hacer algunas referencias
diríjase a presidencia,
a sus dichos. Gracias. Sí, la doctora Natacha Vázquez fue abogada de Powerlink. Es cierto que tenía o tiene, hay un poder del 2010 otorgado en su favor. Como abogado tengo que comentar que muchas veces tenemos poderes que se nos otorgan para intervenir judicialmente, y el poder debe utilizarse solo y exclusivamente cuando el cliente le pide al abogado que lo represente. Al abogado, al administrador, al arquitecto, al ingeniero, es para esa obra. A veces se otorgan poderes generales que permiten que el abogado, cuando se le pide un trabajo, represente a esa persona. Eso no significa que haya un contrato vigente en el momento, en forma permanente para la ejecución de un servicio concreto. Esto es importante porque para destacar, porque por otro lado, eso no implica ninguna incompatibilidad ética con un trabajo para el Estado en relación con empresas o personas que pueden llegar a tener algún vínculo con el Estado y que quizás anteriormente a que uno entrara en la municipalidad le otorgaron un poder judicial. En lo que hace a las resoluciones invocadas por el concejal Natapoff, consulté a la doctora Vázquez, no ha intervenido ella en dictámenes relacionados con esas resoluciones. No ha intervenido en su dictamen. En lo que hace a la cédula que se menciona en la denuncia firmada por la doctora Vázquez por la empresa Powerlink del 2016, se refiere a un juicio de Powerlink contra Emprendimientos Bariloche. No tiene ninguna relación con la Municipalidad de Bariloche y, por lo tanto, no hay ninguna incompatibilidad. Yo puedo ser abogado de alguna empresa que tenga alguna vinculación con la Municipalidad de Bariloche, que sea concesionaria de algún servicio o que sea contratada para cualquier situación. Lo que no puedo es representar a esa empresa ante el municipio, porque además soy concejal. Eso es lo que la doctora Vázquez no puede, representar a Powerlink ante la municipalidad en alguna cuestión con la municipalidad. Por eso, cuando se menciona como violación del artículo 5 de la ordenanza que regula la ética de los funcionarios municipales, justamente no hay violación del artículo 5 en su inciso B, porque no se ha acreditado como representante de Powerlink la doctora Vázquez ante el Estado municipal durante su mandato. Independientemente de que hoy sea o no sea abogada de Powerlink, que además informalmente me manifestó que hoy no lo atiende, no lo asesore, que tiene otro abogado que es el doctor Vila. En definitiva, todo esto nos llevó a la necesidad de hacer pública repudio a la denuncia, y me parecía importante aclarar con el respeto de la investidura de los concejales de la oposición, pero sí manifestar las causas por las cuales nosotros consideramos que no se ajusta a derecho la denuncia y que tenemos la absoluta convicción de que va a ser desestimada y archivada por el Tribunal de Contralor, sin perjuicio de que lamentamos el efecto público que tiene la difusión de cualquier denuncia contra una persona, porque el vecino, al conocer una denuncia por incompatibilidad, luego no sigue la evolución del expediente, puede tardar muchos meses y con mucha probabilidad tampoco se va a difundir con la misma amplitud y publicidad cuando el Tribunal de Contralor con toda seguridad disponga el archivo de esta causa, teniendo, insisto, la certeza de que no hay ninguna actuación por parte de la doctora Natacha Vázquez que importe la violación de las normas previstas por nuestra ordenanza vigente en lo que hace a la ética pública, y además porque más allá de la norma no ha incumplido con las pautas de ética que se rigen tanto para un funcionario municipal como para un abogado mismo, que sabemos que no puede trabajar para dos partes a la vez en situaciones que puedan llegar a resultar controvertidas. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Choconi tiene la palabra.
Siguen pendientes muchas respuestas. Por ejemplo, yo planteé que la habilitación está puesta como inversión. El concejal Martínez Fante me dice que lo consultaron, pero no cambió esa decisión, aparentemente. Está bien, pero gracias. Segundo, me parece que nosotros lo que pedimos es justamente tiempo, porque, a ver, lo acabo de explicar y lo pueden ver en las tablas. Miren en las tablas por qué está poniendo que pagan personal por fines de semana y feriados. Hay franqueros, que son un monto muy grande del personal, cuando el cálculo de ingresos está hecho solamente de lunes a viernes. Ahí hay una incongruencia muy grande. Quiere decir que van a trabajar muchas más horas, evidentemente va a ser mucha mayor la ganancia. Además, y todo el cálculo que yo presenté y que termina en 8 millones y medio de pesos, no incluye sábados, ni domingos, ni feriados, ¿no? Que por supuesto los feriados, y solo incluye 12 horas. Los feriados muchas veces son día de fiesta, el estacionamiento seguramente va a estar lleno, fiesta de la nieve, el chocolate, son días de enorme explotación comercial y de mucha necesidad de estacionamiento. No tengo ninguna duda que la principal necesidad es ordenar la ciudad, y en eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se hace y con quién se lo hace? También pone la mirada en qué estado queremos. Por ejemplo, podría haber una cláusula, todos los números que yo pongo, podíamos haber hecho como hacemos la fiscal y tarifaria, podíamos haber hecho muchas simulaciones. No tuvimos tiempo, lo único que faltó es tiempo. Con tiempo podíamos haberlo hecho, y yo pongo a discusión todos los datos que tengo y los comparto, pero no lo pudimos hacer porque realmente, pocas veces hemos tenido una comisión especial extraordinaria para un tema que nosotros creíamos necesitaba tiempo. No le vemos casi la emergencia, ¿no? Podía haber tenido más tiempo. Y quería decir algo más que espero que venga rápido a mi cabeza, porque si no, ya bastante largo está haciendo esto. No, ahora no me acuerdo, por ahí pido la palabra, seguramente va a ser cortito, pero no, a ver, ya volvió. Con las ganancias, ¿podríamos discutir cuál es la tasa de ganancia? ¿5% es la tasa de ganancia sobre la inversión? ¿8%? ¿10%? Y que el resto vaya para el municipio y que sea el municipio que fiscalice los ingresos. Por ejemplo, algo racional. Y no la posibilidad de que haya un ingreso absolutamente extraordinario de millones de pesos a una empresa privada y que pierda de obtenerlos el municipio. Digo, también hubiera sido parte quizá de las propuestas si es que hay una decisión de que no sea el Estado el que se haga cargo. Digo, ¿qué puede ser? Y aceptamos que haya asociaciones entre empresas privadas y el Estado. No nos parece mal, pero es el Estado el que debe poner reglas claras y obtener un beneficio de eso. No creemos que obtenga un beneficio, porque ¿de qué le van a servir un montón de rectángulos de hormigón que muchos van a estar rotos cuando se vaya? ¿O de qué le va a servir la pintura al municipio? ¿Le servirá una caseta? ¿Le servirá quizá un control de cierre? Pero muchísima de la inversión se va a perder. Y tampoco se me aclaró por qué se valoriza, o quizá está como cero kilómetro, algo que vale, que va a tener 30 meses de uso. Sí, y que también lo planteé en la comisión y tampoco fue respondido ahí. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo quisiera responder a esta acusación de malicia en torno a la denuncia y discutir un poquito en ese sentido y en la responsabilidad que nosotros tenemos como concejales, como representantes del Estado, en el marco de estar analizando un convenio del cual hemos dado los números y nuestro posicionamiento en razón de la pérdida del Estado en este sentido. Hicimos una denuncia, presentamos las pruebas en el lugar que corresponde, es ahora el Tribunal de Contralor quien deberá investigar, y si tiene que desestimar la denuncia lo hará en función de su poder, y que en el cual no hay ninguna pretensión de intervenir. Y digo esto, ¿por qué digo esto? Porque por el otro lado el intendente municipal sale con una tapa de Bariloche, en el diario de Río Negro, a acusar al concejal Natapov de ladrón. Digo, usted hablaba, el concejal Martínez Infante hablaba del efecto público, bueno, y hablan de malicia. Me parece que está claro que nosotros hemos seguido los caminos institucionales que entendemos que corresponde, hemos presentado la documentación que creíamos necesaria para justificar esa denuncia. Es una denuncia que está debidamente fundada y que ahora está en un órgano del Estado para su análisis. A diferencia de lo que se elige desde el oficialismo y de lo que elige el intendente, ahí sí, en un claro efecto mediático por intentar encubrir la entrega que se está haciendo en este momento. Así, muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, agradezco a mi compañera de bloque y decir esto, ¿no? O sea, uno puede ser muy duro, pero hay ciertas conductas, ¿no? Es decir, yo digo, yo tengo mis convicciones respecto de los funcionarios que hemos denunciado en Contralor, pero yo dije que Veros es ladrón, no lo dije. Yo dije que el intendente Genuso es ladrón, no lo dije. Yo dije que ustedes son cómplices de robo, no lo dije, ¿sí? Digo, está bien, después cada uno se hace cargo, pero la figura del intendente es una figura central, es la figura central de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda para el resto de los ciudadanos? Ni hablar de que supuestamente es aquel que debe llamar al diálogo, y usualmente se llena la boca hablando de diálogo, de paz social y demás, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, pero porque tampoco tiene sentido. No tiene sentido. Digo, obviamente yo voy a reivindicar mi nombre, haré la carta de documento, la demanda. Es fácil porque el intendente se expresó de esta manera, tan clara y tan torpe, que me lo ha facilitado. Pero la política no debiera transcurrir, digamos, por esos caminos. Debiera transcurrir por un camino de debate, de ideas. Y sí, aquel que, si alguien quiere que tiene que denunciar a alguien, bueno, lo denuncia y la justicia le, digamos, la investiga. Yo no voy a hacer aseveraciones de índole moral acerca de la doctora Natacha Vázquez. Yo tengo mis consideraciones personales, pero yo lo que puse fue documentación. Yo no dije la doctora Vázquez es ladrona, no dije eso. Entonces, digo, a ver, hay cuestiones, me parece, institucionales que yo creo que el intendente, desde que asumió, está degradando. Lo he hablado. La única vez que pude hablar con él, lo he hablado, pero evidentemente su arrogancia, digamos, su autoritarismo puede más. Pero yo lo que quería decir es, a ver, algunas cuestiones simples. El estacionamiento, el playón público, playón municipal, ¿sí? Que se va a destinar a estacionamiento, ¿sí? ¿Lo va a explotar el municipio, sí o no? No. ¿Se licitó? No. ¿La documentación es prolija? No. ¿Sí? ¿La redacción es prolija y clara? No. Es decir, no hay nada claro. Lo único claro es que hay una empresa privada que se va a beneficiar de la explotación del patrimonio municipal. Y una cosa que quería leer, lo último, a propósito de la ordenanza de ética pública, es, en la denuncia planteamos asimismo, la ordenanza de ética pública establece en el artículo 5 las incompatibilidades a las que están expuestos todos aquellos que se desempeñan en la función pública y atentos a la documentación que obra en nuestro poder. La doctora Natalia Vázquez estaría ejerciendo un cargo incompatible en relación al apoderamiento y patrocinio letrado que aquí se prueba en consonancia con el artículo 5. Lo leo para tener la palabra de la ordenanza. Dice 5b, ser miembros de entes, directorios o comisiones directivas, acreditarse como representante, gerente, socio, apoderado, asesor técnico, legal, patrocinante o empleado de empresas que sean beneficiarias de concesiones o cualquier otra forma de adjudicaciones otorgadas por el Estado municipal, provincial o nacional y que tengan por esa razón vinculación permanente o accidental con los poderes públicos. ¿Sí? Hoy la empresa Powerlink es concesionaria del municipio. Explota un espacio municipal. Aunque más allá de que la ruta administrativa implica que la doctora letrada, todas las resoluciones pasan por ella, especialmente aquellas que importan excepciones, que importan contrataciones directas, ¿sí? Más allá de eso, está probado que contemporáneamente es abogada de la firma Powerlink, que tiene una concesión municipal y es asesora letrada. Eso, la ordenanza de ética pública no lo permite. Pero bueno, igualmente definirá el Tribunal de Contralor exactamente, digamos, tiene su asesor letrado y definirá al respecto, pero quería arrojar luz sobre eso. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. La verdad que me asombra a veces los discursos que no resisten, no solo un archivo, sino no resisten ni los dos minutos anteriores de diálogo. Habla de degradación porque el intendente, la verdad no he tenido la posibilidad de poder leer la nota periodística, pero el concejal Natapov habla de que es la figura central de la ciudad y lo acaba de llamar mentiroso patológico serial, una cosa que la verdad me parece demasiado fuerte para definirse así a una persona que ha sido elegido por la voluntad del pueblo y por la mayoría absoluta que hace que hoy estemos 7 concejales en esta banca. Y quiero dejar una cosa clara y voy a ser cortísima porque la verdad que ya las señoras de Friburgo están muy, muy agotadas en esta situación. Basta de decir que recuperaron algo que no recuperaron. A ver, quiero 2-3 cositas, porque yo no soy abogada, por supuesto, ¿no? Pero a ver, en el año 96, el intendente César Miguel, obviamente del partido político de los señores del Frente para la Victoria, le entrega el puerto al emprendimiento Bariloche. Después, la intendenta Maru Martini le dice, sí, vamos a hacer, qué sé yo, todo, bueno, sí, recuperamos, hagamos la mímica de recuperamos, pero se lo deja a Powerlink. A ver, una empresa que no es que cayó ahora de un plato volador. La empresa se la dieron ellos a Powerlink antes. Después, votan afirmativamente un proyecto, una ordenanza, la 2729, donde siguen aceptando eso y donde aparece lo del estacionamiento medido. Entonces, hay cosas que tenemos que ser claros. O sea, la empresa Powerlink está en ese lugar porque ellos la han puesto. Así de simple. Y hoy ha sido totalmente claro el concejal González cuando dijo, yo fui el que voté en contra porque entendía que ese era el momento de poder trabajar en alguna licitación. Valereda totalmente la posición que tuvo y sobre todo hoy, que ha adelantado el voto positivo, porque entiende que este gobierno municipal quiere la mejora para todos los servicios y todas las cuestiones que necesita los vecinos de Bariloche. Y a ver, y hay algo acá importante. Ellos tuvieron la posibilidad de hacer lo que quisieran hacer en ese puerto. Se lo entregaron a Powerlink, pero además tampoco pensaron en poner un estacionamiento medido y estar trabajando ahí. No, esa idea no se les ocurrió, digamos, a ver. Y acá, lo más importante, que este gobierno municipal no solo trabaja mancomunadamente con el gobierno de la provincia, sino mancomunadamente con todos los vecinos de la ciudad y aquellos vecinos que hoy también tienen emprendimientos, sean privados o lo que sea, para poder mejorar la ciudad. Por eso, la verdad que estar hablando de que restituyen algo que ellos le dejaron a esta empresa, la verdad que me parece que es totalmente falaz. Gracias, señor presidente. Una cosa más. Todo lo que tiene que ver con las fiestas de chocolate, que acá también se anunciaron, está todo presentado ante el Tribunal del Contralor, los balances de la fiesta del chocolate del año pasado. Por lo tanto, el Tribunal del Contralor no ha hecho ningún tipo de mención al respecto o de rechazo. Por lo tanto, entiendo que debe estar aprobado. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Claro, sí, justamente yo lo que digo respecto al intendente, que es la figura central y por eso lo gravísimo de las expresiones que tiene y de la forma en que se conduce. Y el voto popular no otorga, digamos, licencia para injuriar, para mentir, para agraviar, para sembrar la discordia social. Eso, el voto popular no es para un rey. Los reyes no se votan, o un patrón de estancia. Esto es un intendente. Ahora, me llama la atención lo que dice realmente la concejal Contreras, porque aunque no sea abogada, yo tampoco soy abogado ni abogada, pero trabajó aquí muchos años. Entonces me asombra el lenguaje tan poco adecuado y tan confuso. La concejal Contreras dijo, Martini le dejó el puerto a Powerlink. El puerto, dijo, mire, le voy a explicar una cosa. El puerto, sí, está compuesto de todo un terreno con playones, con un edificio central, con otros anexos. El puerto tiene toda una infraestructura muy amplia, sí. Y decir, opine usted como opine, opine la concejala como opine, que diga Martini le dejó el puerto a Powerlink. O sea, si no lo quiero considerar falaz, tengo que decir, por favor, le pido en este ámbito nos expresemos con propiedad. El señor, el propietario de Powerlink, ¿sí?, tiene una explotación que se llama Puerto Rock, que es uno de los tres concesionarios o subconcesionarios que está ahí. ¿Sí? En el terreno del puerto también está prefectura, por ejemplo. Aprobamos un comodato aquí con prefectura hace un tiempo, ¿sí? O sea, es toda una estructura edilicia. Entonces, decir, Martini le dejó el puerto a Powerlink, es una cosa que no tiene, digamos, ningún sostén, porque es incorrecto. No voy a decir que es incorrecto, no es cierto. No hay forma de que usted acredite eso. Insisto, lo que Martini hizo fue realizar un permiso precario provisorio como el que continuó después en uso, ¿sí?, para que Powerlink continúe explotando Puerto Rock. Por favor, expresémonos con propiedad porque es confuso y... Otra cosa me llama la atención es que es valedero la opinión de González porque adelantó el voto positivo. Digo, con todo respeto al concejal, pero digo, las opiniones, digamos, no debieran ser valederas por cómo votan, ¿no?, sino por su propia argumentación, su coherencia interna y demás, ¿no?, porque vota como quiero yo. Yo insisto y digo, entiendo que estamos terminando, yo les pido a todos que no voten este negociado.
Concejal Choconi, y cierro la lista de oradores.
Sí, quiero aclarar, vuelvo a dejar la pregunta acá, que no, digo, el se valoriza por 0 kilómetro algo que va a tener 30 meses de antigüedad, por ejemplo. Perdón, soy insistidor. Y segundo, me parece que también hay que ser cuidadoso, digo, nadie tiene mayoría absoluta. Ni siquiera las dictaduras más brutales cuando hacen simulacros de elecciones sacan el 93, 94 como para cuidar la forma, ¿no? Nadie tiene mayoría absoluta, si el voto dice algo, todos nosotros también hemos sido elegidos por el voto de los ciudadanos y eso no implica ni falta de respeto, ni pasar por encima, ni hacer acusaciones infundadas, y que no es la primera vez que lo hace el intendente. Entonces nos parece que no ayuda al ánimo social de una ciudad tremendamente injusta, con mucha violencia y violencia creciente. Me parece que no es el camino. Y segundo, o tercero, o cuarto, ya a esta altura, sí, el Estado recuperó el control del puerto. Lo recuperó a través de una decisión importante y arriesgada. y después decidió darle continuidad a las empresas que estaban ahí, y por eso es este gobierno actual que le siguió, que tuvo la oportunidad de refrendar, porque también decidió continuar con los mismos convenios, porque creemos que hasta que el Estado no decida qué quiere hacer con eso, digo, si no hay irregularidades, si están funcionando bien, nos parece que es correcto y está bien y nosotros lo hemos apoyado, pero digo, me parece, no es decir la verdad que no se recuperó, y no hablo en términos técnicos, también en términos simbólicos. Si hoy el municipio puede estar publicitando las obras del puerto, es gracias a que tiene el control y gracias a que puede negociar con los permisionarios, en lugar de recibir un canon en dinero, cambiarlo por obras. Y nosotros lo respetamos y lo apoyamos, ¿sí? Pero me parece que este es el camino de reconocimiento con todas las críticas que valen. Nosotros las hacemos, y las recibimos y está bien. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Cerramos entonces el debate del proyecto 429. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 429. Los concejales que estén por la afirmativa, 8 votos; por la negativa, 3 votos. Queda aprobado con el 2/3 de los votos del Consejo Municipal. Punto 7 del proyecto sobre tablas. Concejal Fernández tiene la palabra.
Hola, quería mocionar para si antes de comenzar el tratamiento sobre tablas podemos adelantar que las chicas del Grupo Fibromialgia Bariloche tienen 2 proyectos y están esperando desde la mañana, el 480 y el 482. Sí. ¿Sí podemos adelantar su tratamiento?
Bien, corresponde tratar la moción de la concejal Fernández, los concejales que estén por la afirmativa. Adelantado entonces los proyectos de declaración 480 y 482. Por secretaría será de lectura. Sí,
concejal. Ah, no, permítame. No, en este no, en el
otro. Proyecto de declaración 480.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal jornada del Día de la Fibromialgia a realizarse el 12 de mayo en San Carlos de Bariloche. La presente artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Ahora sí, concejal, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Primero, agradecer al Grupo Fibromialgia Bariloche, que ha sostenido y esperado estas horas, y agradecer a los otros concejales permitirme el adelantamiento de los 2 proyectos. En este caso tiene que ver porque el 12 de mayo ya se avecina y por iniciativa del grupo nos han pedido primero una declaración de interés, que es la que estamos tratando en este momento, que es el 480, donde van a haber diferentes actividades relacionadas con esta enfermedad para la concientización y difusión, donde van a participar diferentes profesionales de la salud y diferentes cuestiones con relación a la relajación, que son clave para todas las chicas y las personas que sufren esta enfermedad. Así que nos parece importante declarar de interés estas jornadas que se van a realizar en nuestra ciudad el 12 de mayo. Solicitamos el acompañamiento de los otros bloques en esta declaración.
Bien. Vamos a someter entonces a votación el proyecto de declaración 480. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Ávila. Proyecto de ordenanza 482.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se agrega al anexo 1 de la ordenanza 2033-M10 el capítulo 31, el que queda redactado de la siguiente manera. Capítulo 31, Día Internacional de la Fibromialgia. Artículo 107. Se instituye el día 12 de mayo, Día Internacional de la Fibromialgia, en todo el ejido de San Carlos de Bariloche. Artículo 108. El Día de la Fibromialgia tiene por objeto a) generar conciencia ciudadana, empatía y solidaridad a través de campañas de promoción y actividades comunitarias colectivas con respecto a los derechos universales de las personas con discapacidad; b) informar a la sociedad sobre fibromialgia; c) brindar apoyo a enfermos y familiares de personas que padezcan fibromialgia. Artículo segundo. Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa a que realice el texto actualizado de la Ordenanza 2033-CM10. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Fernández tiene la palabra.
2 cuestiones para modificar. En el tercer párrafo de los fundamentos, hay una cuestión de tipeo en divulgación, hay que modificarlo. Yo le paso a la Secretaría la modificación. En el artículo 1 vamos a plantear una modificación que me acercó la asesoría letrada para que quede más claro en el objetivo, donde dice artículo 108, que es el que se modifica, leo cómo quedaría. El Consejo Deliberante adoptará las medidas conducentes para generar conciencia ciudadana, empatía y solidaridad a través de campañas de promoción y actividades comunitarias colectivas sobre esta enfermedad. Como bien ya expusimos en el proyecto anterior, este tiene relación para establecer este día de 12 de mayo y que todos los años podamos acompañar las acciones que se vienen realizando en concientización con la temática de esta enfermedad. Con lo cual también solicito el acompañamiento de mis pares. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de ordenanza 482 con la incorporación del concejal Ávila. Los concejales que estén por la afirmativa... Aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza 482. Moción a un cuarto intermedio de 10 minutos. Los que estén por la afirmativa. Bien.